El programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido en el rubro Mejor Programa de Salud en Radio, Programa de Radio, Conducción y a Columnistas. Un Faro de Platino, 7 premios Faro de Oro, premios y menciones de honor, Dr. Héctor Bergier, otorgados por la SAPEM y la AMA, Asociación Médica Argentina, premios y menciones de honor, ICVA, otorgados por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, premios Güemes, premios Lanín, entre otras distinciones. A partir de este momento, comienza un viaje hacia una vida más saludable. Esto es El Mundo de la Salud, el programa que hace bien. Con la participación de profesionales de meritoria trayectoria del ámbito público y privado de la salud de Argentina y el mundo. Idea, conducción y producción general, Miguel Ángel Daboglio. Licenciado en periodismo especializado en salud. Emergentólogo, profesor de emergencias y RCP. El Mundo de la Salud es una realización de M&M Producciones Corp y Amadeus 91.1. Puede dejar su consulta durante el programa y le responderemos al aire, al WhatsApp 11 41 59 90 25 o al teléfono 43 000 114.
Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos al Mundo de la Salud, el programa que hace bien, el magazine interdisciplinario de salud de la Radio Argentina. Aquí estamos para ayudarlos a tener una mejor calidad de vida en este viaje hacia una vida más saludable. En Radio Amadeus FM 91.1, transmitiendo para todo el mundo, también a través de la web radioamadeus.com.ar o descargando la aplicación Radio Amadeus 91.1 del Play Store. También es mucha la gente que nos escucha a través de aire por la FM 91.1. Hoy me encuentro realmente muy bien acompañado por dos damas que saben muchísimo y que los van a ayudar a ustedes a resolver muchos problemas y a tener una mejor calidad de vida. Bien. Me encuentro aquí con la doctora Marianela Palmieri. Ella es médica pediatra, es especialista en dermatología. Trabaja en el Hospital Pedro Elizalde y su matrícula nacional es 122.892. Bienvenida, Marianela, al Mundo de la Salud.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, hoy vamos a hablar de golpe de calor, ¿eh? ¿Cómo afecta a los chicos y a los bebés esto de vivir con tanto calor?
Sí, justo para estos días. Bueno, el golpe de calor es un evento que va a aparecer cuando la temperatura corporal se eleva excesivamente y va a afectar determinados grupos etarios, que van a ser principalmente los bebés o los chicos y los adultos mayores, porque son ellos los que por ahí tienen alguna alteración en la compensación para equilibrar este calor.
Bueno, un ratito vamos a contar qué hacer.
Sí, sí, calor, cómo no.
Y también, si te parece, ya que sos dermatóloga, ¿qué cuidados hay que tener cuando uno lleva chicos a la playa?
Muy bien.
Bueno, también nos acompaña aquí a la mesa Paula Misray. Ella es licenciada en nutrición egresada de la Universidad de Buenos Aires y profesora universitaria de la Universidad Católica Argentina, entre otras universidades. Bueno, recién viene de tomar examen, así que bueno, supongo que habrán salido todos bien, no sé, esas tesis. Bueno, Paula, bienvenida a la radio y a este debut en los medios de comunicación.
Hola, buenas noches. Sí, sí, aprobaron todos, así que se fueron contentos. Bueno, hay eso, más licenciados en nutrición en Argentina. Así
eso
que,
está bárbaro.
Sí, 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 cada vez somos más.
Aprender a comer bien.
Para ver la importancia de la nutrición. Cada vez está jerarquizando un poco más la importancia de la nutrición para la salud, ¿no? Uh-huh. Por eso que hoy también vamos a hablar un poco de obesidad, que justamente es el tema.
El gran tema, obesidad, en el adulto y en el niño. Muy, pero muy bien. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp escrito, Solamente mensajes de texto al 11 4159 9025. 11 4159 9025. También vamos a estar en comunicación telefónica con la señora Ana de Mitos Argentinos, en un ratito, nada más. En operación técnica me acompaña el señor Ricardo Piñero. Mi nombre es Miguel Ángel Labolio. Ya volvemos enseguida.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Doctora Elida Rodríguez, ginecóloga especialista en climaterio, longevidad saludable, medicina anti-age. Consultas al 11 49 72 94 33. www.consultorioacapelo.com.ar. Instagram, doctora Elida Rodríguez. Facebook, doctora Elida Rodríguez. Teléfono 11 49 72 94 33. Doctor Román Martín García, doctorado en psicología social, licenciado en gestión educativa, especialista en equinoterapia y autismo, director de equinoterapia en la ONG Prodelvos, en el hípico La Paloma de Ezeiza y en el hípico El Campo de Cardales. Dicta cursos, charlas y seminarios presenciales, online y virtuales sobre equinoterapia y sobre autismo para instituciones, profesionales, familias y toda persona interesada. También asesoramiento y supervisión a centros de equinoterapia. Comunícate por WhatsApp al 11-6588-7386 y por las redes en Instagram UK Román Martín, en LinkedIn y Facebook Román Martín. 11-6588-7386. Centro dedicado al tratamiento del dolor y medicina integrativa. Tratamientos médicos basados en la aplicación de herramientas biológicas como la ozonoterapia, terapia neural, sueroterapia personalizada y plasma rico en plaquetas ozonizado. Abordamos también el cuidado de la piel mediante procedimientos naturales. Podés programar tu consulta clínica en forma presencial o virtual y personalizar tu tratamiento médico. Seguinos en las redes y en nuestro Instagram, Medicina Integral VM. Nuestra página, medicinaintegralvm.com.ar, o por teléfono al número 11 31 26 35 20. ¿Le gustaría tener su propio programa o micro en radio o televisión? Ahora es posible. Usted pone la idea, los contenidos y nosotros lo realizamos con arte y profesionalismo. Creamos su programa y lo ponemos en el aire en el medio de la radiodifusión de su interés, con aranceles accesibles y producciones de la más alta calidad. M&M Producciones Corp. Miguel Ángel Labolio, productor de radio y televisión, matriculado. Informes al celular 15 41 59 9025. M&M Producciones Corp. Arte y profesionalismo en radio y televisión. WhatsApp 11 41 59 90 25.
Tomás Escurra, coach espiritual e inspiracional. Te ayudo, te acompaño a focalizar tu energía en forma positiva para que logres tus planes y objetivos de manera segura y en armonía. Coaching a familias, profesionales y empresas, deportistas y a toda persona que busque enfocarse en sus metas con alegría y sin estrés. Me puedes encontrar en mi celular 549-2323-680104 y en mi Instagram Tomás Escurra con Z-bajo.
Estás escuchando El Mundo de la Salud por Radio Amadeus 91.1 y por radioamadeus.com.ar. Para hacer una consulta, podés enviarnos un audio por WhatsApp al 011 4159 9025. El especialista te responderá durante el programa. Reitero, por WhatsApp al 011 4159 9025. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19.
Estamos en el espacio dedicado a la pediatría en el mundo de la salud con la doctora Marianela Palmieri, médica pediatra, especialista en dermatología. El tema de hoy, golpe de calor. ¿Cómo afecta el golpe de calor a los chicos, doctora?
Bueno, el golpe de calor, como dije anteriormente, puede provocar un espectro muy grande de síntomas. Y va a afectar principalmente a los chicos, que es lo que a mí me atañe, uh-huh. a los neonatos y a los adultos mayores.
Recordamos que el neonato es el bebé desde que nace hasta que tiene un mes, o sea, el bebé bien chiquito.
Exacto. Por supuesto puede afectar a cualquiera de nosotros, pero ellos van a ser los grupos más vulnerables. Y los síntomas son muy amplios, uno mismo puede reconocer que un día de calor se siente mareado, se siente fatigado, sin energía. Eso puede ser un cuadro leve hasta pasar por calambres, agitación, hasta síntomas muchas veces que son neurológicos y que...
En un adulto uno se siente mal, tiene sed, ¿no?
Tiene sed.
Te baja la presión arterial, te sentís mareado, exacto, decaído. Exacto. Ahora, en un bebé, ¿cómo te das cuenta? ¿Porque llora? Por ejemplo, en un neonato.
No.
Los síntomas de alarma.
Sí, principalmente puede ser la irritabilidad, que eso nos tiene que llamar la atención. Si llora y llora con lágrimas o suda, bueno, está generando mecanismos compensatorios. Entonces el bebé todavía está regulando la temperatura corporal. Pero cuando la piel se pone seca, se pone roja y continúa la irritabilidad, bueno, es momento de consultar y con urgencia. Siempre que sea un neonato, con más frecuencia todavía, con más urgencia.
Claro. Vemos muchas señoras que van con los bebés en el colectivo y llevan un biberón de repente con jugo, ¿no? Está bien llevar jugos así tipo jugos, no vamos a decir la marca,
azucarados, pero
que se preparan con un polvo y agua, ¿o recomendás otro tipo?
Uno lo que recomienda es el agua. Nosotros estamos formados en un 70% por agua y lo que perdemos es agua y electrolitos y es lo que tenemos que reponer.
O sea, lo mejor es el agua.
Es el agua.
Las que llevan el biberón, bebidas gaseosas,
no lo
que seguramente no son light, capaz que son comunes, que...
Sí, se toman, o muchas veces los chicos están acostumbrados a beber únicamente eso y uno lo desaconseja siempre. El agua, principalmente, si son muy chiquititos, la lactancia materna, y a partir de los 6 meses, el agua. Porque a veces cuando hace mucho calor creen que es necesario a los 3-4 meses incorporar agua, y no, esto no es real.
Acá donde está sentada en este momento Paula... Durante muchos, muchos años tuvimos en esta misma silla uno de los más grandes nutricionistas del país, al doctor Máximo Ravena, que bueno, ya no está más aquí en este mundo, pero nos acompañó durante 10 años. Y él decía siempre lo mal que hacen las bebidas gaseosas azucaradas, ¿no? Porque aparte de tener gas, tienen una cantidad enorme de azúcar, ¿no? Y el azúcar era él decía, como un veneno blanco, igual que las harinas ultra refinadas. Ahora yo digo en los chicos, ¿no? ¿Qué efecto pueden tener estas bebidas? Y vemos en países muy desarrollados como Estados Unidos una epidemia de obesidad infantil, ¿no? En donde se alimentan mucho con hamburguesas, pan, ¿no?
Sí, la obesidad es multifactorial, o sea, hay mucho que tiene que ver con lo con la alimentación y también con lo cultural, muchos factores. El sedentarismo influye, te lo puede decir la licenciada en nutrición también, como en estos últimos años la población pediátrica y la población adulta también tiene mucho porcentajes altísimos de
cada vez se ve más. Chicos que están
la
frente,
tecnología frente influye
frente a una pantalla. Exacto. Y menos ejercicio físico.
Sí, menos interacción con el medio ambiente, con salir a andar en bicicleta como hacíamos por ahí nosotros cuando éramos chicos, con jugar en la calle, el tema de la seguridad.
Bueno, eso. Vos sos mamá.
Sí, soy mamá y trato de fomentar la vida al aire libre, que a veces, justamente por el tema de inseguridad, uno trata de preservarlos y a veces al preservarlos le genera mayor sedentarismo.
¿Y qué recomendás ponerle? ¿Qué haces vos, digamos, como mamá? ¿No le pones un
limitar el horario de pantalla, sí.
Sí, decime, Paula.
Sí, sí, no, obviamente la recomendación eso de la actividad física. En los chicos se recomienda una hora por día de actividad física, ¿no? Así que, bueno, y después también en adultos también, pero bueno, en adultos ya la recomendación cambia y es 150 a 300 minutos semanales, es decir, claro. 2,5.
¿Y en cuanto a la hidratación en los chicos, qué recomendás?
Obviamente doy fe que tiene que ser el agua, pero se sabe que en la última encuesta de Nacional de Nutrición y Salud salió que el 36% de los chicos toma gaseosas por lo menos una vez al día. Sabiendo que un vaso de gaseosa tiene 20 gramos de azúcar como tal, o sea, ya es impresionante y nos pasamos del límite máximo que establece la Organización Mundial de la Salud de azúcares simples. En un solo vaso hay alrededor de una gaseosa típica 80 kilocalorías, cuando no se debería consumir más del 10% de toda la energía a partir de esos azúcares.
¿Y las gaseosas light para los chicos? ¿Las recomendás, no las recomendás?
No, a ver, de nuevo, primera línea el agua, ¿no? Como ideal, hay que ir viendo la situación de cada familia. Hay otras opciones
agua,
antes de que pasar.
¿Agua mineral o agua de grifo?
Agua.
Agua.
Si es potable, si estamos acceso, digamos, según la zona de residencia, si se puede consumir agua segura, es eso. Porque también habría que ver, digamos, qué tipo de agua. Eso es entrar en otra línea, ¿no? Qué tipo de agua mineralizada, si este se justifica o no para cada persona, ¿no? Y sobre todo hablando de los niños con, digamos, según la edad, por el riñón, ¿sí? Pero volviendo al ideal es el agua y después caseramente nosotros podemos hacer saborizar nosotros el agua, ¿sí? Podemos agregarle cítricos o menta o jengibre si son adultos y sabiendo, probando diferentes gustos.
La limonada que está tan de moda.
Sí. ¿No? Ahora, digamos, uno va a comer afuera y están las bebidas saborizadas sin agregado de azúcares. Entonces hay que inculcar eso también desde casa.
Está bueno eso. ¿Qué más recomendamos en contra del golpe de calor?
Bueno, lo bueno es que se puede prevenir. Porque uno cuando ya tiene los síntomas, cuando los síntomas se instalan, muchas veces pasa que en el chat del colegio, después de alguna excursión, es muy común que se pregunten, uy, mi hijo empezó con diarrea, mi hijo empezó con dolor de cabeza, no se habrá contagiado, no estará intoxicado. Y en realidad, por ahí uno investigando un poco más se da cuenta que estuvieron expuestos todo el día en el horario central de sol y están todos insolados o están todos con un golpe de calor. Y eso por ahí se puede prevenir, no esperando a que el chico tenga sed, ofrecerle líquidos claros, el uso, siempre recomendar el uso de ropa holgada, también clara, que las fibras sean transpirables, o sea, a uno no se le ocurriría por ahí en verano ponerse lana, ponerse polar, entonces que las ropas sean livianas y no exponerse, usar protector siempre. Pantalla, para los chicos siempre recomendamos que el factor de protección sea mayor a 30 y que cada 2 o 3 horas se renueve porque se pierde el efecto.
Factor de protección mayor a 30.
Mayor a 30.
¿Pantalla también?
Equivale a la pantalla, eso ya.
¿Y en los bebés?
Y en los,
a la playa,
en los bebés se recomienda a partir de los 6 meses, porque antes de los 6 meses uno no lo quiere exponer directamente. Entonces usa gorrito, lo mantiene en la sombra. Pero después de los 6 meses, protector. Mayor
¿es
a
bueno
3.
Llevarlo al bebé a la playa? ¿Digamos todo tapadito? O...
Es bueno. Sí, es
si
bueno.
Si va toda la familia, no lo
puede exacto, estar, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Siempre y cuando uno lo cuide y lo mantenga con estas medidas, es saludable. Uh-huh.
O sea, pantalla, cuidarse del sol.
Ropa.
Ahora, cuando el niño ya se insoló, ya tomó sol, está quemado, ¿qué le recomiendas como dermatólogo?
Cuando aparece alguno de estos síntomas, que son muy variados, porque uno lo asocias...
Hay diferentes tipos de quemadura, ¿no? La A, la B, pero...
Claro, cuando ya tiene una quemadura o una insolación. Una cosa,
quemadura.
Una quemadura, la quemadura solar es la quemadura más superficial, es la...
Que duele.
Que son las más dolorosas, justamente, porque cuando uno tiene una quemadura profunda ya se queman las terminaciones nerviosas, entonces son anestésicas, o sea, no generan dolor. Pero las más superficiales son las más molestas, entonces muchas veces acuden a la guardia, siempre tener en la heladera un pozolar. Eso es lo que uno recomienda. Si ya el daño está hecho, mantener un pozolar, y en los casos más graves, porque esa quemadura va a generar después toda una descamación de la piel, como una reacción posinflamatoria, a veces el uso de corticoides por 2 o 3 días, bioral, es necesario. Y es útil.
Buenísimo. Y hidratación, me imagino.
Siempre. La hidratación es básico, y el reposo. Sería lo ideal, reposo. Hidratación, y en los casos más graves... Sí, uno pone una vía para la hidratación endovenosa con un suero, pero tiene que ser un caso más grave.
Sí, una solución fisiológica.
Sí, una solución fisiológica y reponer todo ese líquido, que porque de hecho en los casos graves ya no transpiran, ya el cuerpo está seco.
Así es.
Y ahí necesitamos reponer todo ese líquido.
Bueno, me encantó. Bueno, si alguien tiene alguna duda en la audiencia, pueden dejar su mensaje por WhatsApp al 11-4159-9025. Aquí estamos con la doctora Marianela Palmieri, médica pediatra especialista en dermatología, matrícula nacional 122.892. Ahora, en un ratito nada más, vamos a hablar con la licenciada en nutrición de obesidad, temazo realmente. Así que bueno, hagan sus preguntitas como nos están llegando aquí por WhatsApp, ¿sí? Y ahora en un ratito vamos a entrevistar a la señora Ana de Mitos Argentinos. Bueno, muy bien, estamos en comunicación con Ana Andreozola. Ella es la propietaria de Mitos Argentinos, un lugar emblemático en San Telmo. ¿Cómo estás, Ana, querida?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo grande a toda la audiencia. Y bueno, por aquí estoy con ganas de contarles un poco de nuestro emblemático espacio, allí en el corazón mismo de San Telmo, número 2 Primo Bolívar, que es Mitos Argentinos.
Famoso también por el rock nacional, porque se han
dado
cita a
nosotros
a grandes bandas.
Empezamos en el año 94, la idea, digamos, la esencia de Mitos Argentinos es difundir, así arrancó, difundiendo lo nuestro. Acordémonos que era la época donde la música nacional prácticamente no se escuchaba, y bueno, era cuando empezaban las primeras bandas de rock. Bueno, Mitos fue eso. Difundir y hacerle lugar a las bandas under que empezaban recién, y bueno, a través del tiempo fuimos avanzando, dándole más espacio a más bandas, y de ahí salieron muchas bandas que hoy, bueno, ya llenan estadios. Y seguimos siéndolo 29 años después.
Me acuerdo haber escuchado allí a los fabulosos Cadillacs en algún momento.
Totalmente.
Entre otras bandas.
pastilla del abuelo, la Berizzo, nacieron en Mitos Argentinos, por ejemplo, entre otras, la Mancha de Rolando, que son bandas de rock nacional bueno, muy conocidas, ¿no?
Y yo iba, entre otras muchas. Yo iba mucho porque, como te comentaba, vivía a la vuelta, ahí en Bolívar y Humberto Primo, así que pasaba y...
¡Qué cosa maravillosa!
Y, sí. Inclusive viví el antes de Mitos Argentinos, cuando esa casa... era ocupada por un gran conservatorio de la señora Angélica, que
Angélica Rota, sí, totalmente,
con sus
totalmente.
Pianos, con sus pianos de cola impresionantes, me acuerdo, ¿sí?, que daba clases y enseñaba también a los cantantes líricos a cantar, ¿no? Yo creo que muchos de los que escuchan Radio Amadeus, que son amantes de la música clásica, deben recordar este lugar, ¿no?
Y a mí hay gente que me cruzo cuando estoy en San Telmo, y me dicen que se paraban en la vereda de enfrente Humberto Primo, exacto, y Bolívar, para escuchar al maestro Marafiotti enseñando ópera.
Uh-huh. Así es.
Vos,
así es.
Supongo que vos lo habrás, esto que digo, da fe. Mirá, por lo que te escucho.
Yo viví en Bolívar 1071, a la vuelta.
Exactamente, en la misma manzana, ¿no?
Exacto, en un sexto piso. Y yo escuchaba desde el departamento, desde el balcón, a los tenores, sí, cantar. Fíjate la potencia, ¿no? Entonces bajaba a veces y me quedaba escuchando. Y le decía a Angélica, ¿qué? Quiero escuchar esto porque me parece fabuloso.
Y qué era como, maravilla. Era y yo como creo estar... que todo eso que Angélica Rota, que vos la conociste, yo por referencia, cuando compré la casa, ella ya no estaba, ya había partido, lamentablemente. Pero sin darme cuenta, es como que entiendo, a medida que pasa el tiempo y después de escucharte a vos, lo confirmo más todavía, que Angélica cuida nuestra casa. Hay una magia increíble en esa casona.
¿Qué pasó con esos pianos? ¿Llegaron a vos?
Esos pianos yo los conservé un tiempo, pero después, claro, los fuimos transformando a la casona típica que era. Le hicimos un entrepiso, fuimos abriendo un poco lo que eran las salidas a ese patio, cubrimos ese patio, lo acustizamos y demás, y ya el piano no para lo que quiso ser Mitos no tenía cabida y lo tuvimos que vender.
Pero y ahora lo debes extrañar, por lo menos al vertical, ¿no? Porque ahora Mitos Argentinos le contamos a la gente que también le da lugar a los artistas del tango, ¿no? Nuestra música,
sí,
ciudadana.
Sí, absolutamente. Presentamos shows de tango. Antiguamente, 15 años ininterrumpidos los domingos, se vestía de tango Mitos Argentinos. Almuerzo show con baile, con canto y con músicos en vivo, sí, que es la esencia de nuestro lugar.
Y qué bien, bueno, y qué bien que se come, aparte, ¿eh? Unas empanadas riquísimas. Se come realmente.
Ay, sí, la
muy
probaste.
Bien. Sí, sí, me encantó. Y acá a la mesa estoy con una nutricionista, te la voy a presentar en algún momento.
La idea es ir por lo nuestro, pizzas, empanadas, lo que nos identifica más. Sí. Y lo que hace a un pan. Y cuando era con tango, el bife de chorizo, bueno, era la vedette de nuestros almuerzos, obviamente.
Yo creo que el turista, que es quien va mucho a San Telmo, ¿no?, quiere comer eso, justamente, ¿no? La carne argentina, las empanadas, sí, el vino, escuchar tango, escuchar rock nacional, escuchar las raíces, ¿no?
Saber, tal cual, saber folclore quién era... un poco, claro. Un folclore también un poco he tenido,
también,
tipo
sí,
peñas,
sí,
así armada de vez en cuando,
y sí, sí,
hacia el lugar, ¿viste?
Hacer un mix ahí entre...
Tal cual, y jazz, nosotros tuvimos mucho tiempo los domingos a la tarde orquestas de jazz en aquel momento, ¿no? Así que vamos por más, la idea es abrir cada día este abanico de géneros musicales.
¿Cómo se viene ahora? Nada. ¿Cómo se vienen ahora Mitos Argentinos en este mes de marzo, abril? ¿Qué presentaciones tenés?
Y este mes de marzo tengo recién, digamos, cerramos casi los dos meses de vacaciones y estamos armando agenda, pero ya hay shows de tango armados, ya hay el día 11, ahora, el 11 que es el sábado que viene, de 7 a 10:30 de la noche, un encuentro de cantantes, diversos géneros, donde hay tango, hay folclore, hay blues, así que va a estar muy lindo.
¿Me invitas a ir? Voy a estar allá.
Por favor, es más, podemos hacer alguna promo en la radio, que la gente venga,
encanta,
y les pasamos las entradas gratis.
Dale.
Hacemos una cantidad de entradas, después lo hablamos, tomame la palabra.
¿Cómo no? Le recordamos a la gente, ¿dónde está Mitos Argentinos?
Humberto Primo 489, es casi Bolívar,
Humberto
a metros
Primo,
de Placita Dorrego.
Así es, Humberto Primo 489, en el casco histórico, en pleno San Telmo. ¿Eh? para escuchar buena cual, música para argentina, comer bien.
Digo el teléfono del bar, 4362-7810.
Muy bien, entonces pueden reservar ahí al 4362-7810. Gracias, Ana, gracias por estar.
Un abrazo inmenso y bueno, los espero por mitos cuando gusten.
Por
un abrazo y a vos el sábado que viene.
Dale, dale, querida.
Gracias por y un saludo para todos. Gracias, gracias por llamarme.
Va a ser un gusto. Y bueno,
un beso.
Gracias. Y bueno, ya que estamos acá hablando de rock nacional, qué mejor que escuchar a los precursores del rock nacional, que yo siempre digo cuando lo veo, se lo he dicho a Charly García, es el precursor junto con Nito Mestre, pero Pastoral era una banda que me gustaba mucho, la escuchaba mucho cuando era chico, y vamos a escuchar de ellos Peleándose, para que la gente no se pelee.
No es cosa fácil la vida, todos los días tenemos que afrontar la ironía para poder respirar. Los hombres se muerden tratando de sobrevivir, inmunes al afecto, moviendo su intelecto, pero el corazón no. Esta es la pelea donde no
Bueno, aquí estamos en este espacio dedicado a la nutrición con la licenciada Paula Misray, ella es nutricionista. Y el tema de hoy, obesidad. ¿Qué temita te elegí,
Sí, justo para esta fecha, hablemos de obesidad, hablemos porque mañana es el Día Mundial de la Obesidad, ¿sí? Los 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad. ¿Por qué? Porque hay que visibilizar.
¿Felicitamos a todos los obesos o le decimos bajen de peso, che?
Hay que derivarlos, hay que estar en tratamiento, ¿sí?
Los felicitamos nada, vamos a decirles, pónganse en tratamiento, llamen la Paula y dejen de comer tanto.
Trabajo interdisciplinario, claramente, pero sí. Y el lema, yo dije que es el Día Mundial de la Obesidad, el lema de este año es Cambiando la Perspectiva, Hablemos de Obesidad. La idea de este año es concientizar acerca de esta pandemia. Veníamos hablando hace años, la pandemia de COVID, pero también hay que visibilizar y concientizar de que la obesidad es una pandemia, ¿sí? En todo el mundo. Y no respeta la edad, no respeta el sexo, no respeta la situación económica y no respeta la educación, ¿sí? Se triplicó en el mundo el porcentaje de exceso de peso que hay. Están las proyecciones y se estima que para el 2035, que no falta nada, una docena de años, más de la mitad de la población del mundo va a tener exceso de peso. ¿Sí? Entonces,
se ve obesidad en países desarrollados como Estados Unidos. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, porque hay un desbalance energético que cada vez se está pronunciando más. Y Estados Unidos, pero también América Latina, se lleva un porcentaje altísimo. Sí.
Y en las clases más bajas socialmente, ¿no? También se ve mucha obesidad. Obesidad mal, ¿no? Tal vez por comer mal, ¿no? Mucho hidrato de carbono.
Claro, hay pollos, por eso decía, toda la población sin respetar ninguna clase social ni de educación.
Los ricos y los pobres.
Exacto. Vamos todos, la verdad, para encaminados lamentablemente para esto. Y esto se debe principalmente a un desbalance energético. Cada vez estamos comiendo más cantidad de comida y de peor calidad nutricional, sumado a lo que habíamos hablado antes de lo que es... cada vez hay más sedentarismo, más horas de pantalla. Entonces, claramente hay un desbalance energético donde hay muchas más kilocalorías de la que comemos, de la que podemos gastar. ¿no? Claro. Entonces, todo esto sumado a lo que es también, uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa de la obesidad? Mm. Bueno, claramente hay una causa genética, pero lo que se está viendo ahora es la otra causa que sí se puede evitar, porque claramente los genes no lo podemos evitar, sí. Pero la parte ambiental, los que son los entornos obesogénicos, eso sí lo podemos cambiar, podemos mejorar nuestra salud, podemos modificar los hábitos y podemos prevenir la obesidad. Entonces, poder hablar de decir, bueno, concientizar y decir, se está consumiendo más alimentos ultraprocesados, más galletas dulces, más helados, más chocolates, más gaseosas, como habíamos hablado antes. Bueno, hay que empezar a comer un poco más sano, hay que empezar a comer más casero, hay que realizar actividad física, hay que encontrar el momento. Uno dice, bueno, no hay tiempo para hacer actividad física. Bueno, pero hay que encontrarlo, porque la verdad que con 2 horas y media semanales se llega al mínimo establecido, o sea, no es tan imposible, ¿no?, de lograr.
Comer más natural, ¿no? Más, digamos, frutas, verduras, que comer tantas cosas procesadas o enlatadas, ¿no?
Claro, porque los alimentos ultraprocesados tienen exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de azúcares. Todos alimentos críticos que, en la verdad, a largo plazo se está viendo que están haciendo daño a la salud. Claro. Las consecuencias...
En cuanto a la etiología, también creo que lo emocional, ¿no?, tiene alguna influencia, ¿no? Yo me acuerdo que Máximo, bueno, que era nutricionista, también era psiquiatra, y él hablaba mucho del estrés, de los problemas emocionales, ¿no?, de la adicción alimentaria, ¿no?, que lleva todo esto.
Claro, hay que tener en cuenta que la obesidad, primero, que es una enfermedad crónica. Y cuando yo hablaba de ese ambiente que puede ser modificable, más allá de este ambiente obesogénico, que es tener más acceso a los alimentos ultraprocesados y menos acceso a la posibilidad de hacer la actividad física, también en ese ambiente, en ese entorno, está toda la parte que es psicológica, ¿no? Lo social, las conductas, ¿no? El hombre es una persona social por naturaleza, entonces va a reaccionar según el otro. Entonces, con la obesidad también es todo como... Está el estigma de la obesidad, ¿no? La gordofobia. Entonces,
¿cómo es la gordofobia? ¿Qué viene a ser?
La discriminación, el bullying, digamos, cada vez en los niños, cada vez tiene mayor prevalencia de exceso de peso. Hay que considerar...
La discriminación, ¿no?
La discriminación,
exacto. El gordito de la clase.
El 41% de los chicos de 5 a 17 años tienen exceso de peso en Argentina, según la última encuesta. Es impresionante. Y si lo llevamos a los adultos, 6 personas de cada 10 son tienen exceso de peso en Argentina.
Marianela, ¿ves muchos chicos obesos?
Aumentó el porcentaje de obesidad, sí se ve, coincido con lo que dice Paula. Y es muy difícil, a mí me pasa que trabajo en un hospital público, uh-huh. Sugerir a las mamás que compren harina de almendras o nueces, o porque la verdad que si uno quiere hacer una dieta o quiere indicarle una nutrición hipocalórica, si lo quiere hacer bien, es caro. Muchas veces...
Al estar en un hospital público...
Es más fácil para una persona, que quizás también es un mito, porque por ahí uno compra fruta y lo puede reemplazar con un poco de actividad física y una buena alimentación, claro, volver a lo casero. Pero nuestra población elige las harinas, elige el puchero, los fideos, claro. Los guisos. Si uno le pregunta...
Vos le podés decir a la mamá, bueno...
Yo le puedo.
Dele limonada con jengibre y salmón a la plancha.
Exactamente, exactamente. Y uno sabe que no lo va a poder hacer. Pero
¿cómo lo reemplazo?
Sí, nos apoyamos mucho en las interconsultas y en la nutrición. Entonces, cuando vemos que un chico, no necesariamente que llegue a la obesidad, cuando ya detectamos que tiene un poquito de sobrepeso, bueno... tenés que hacer la consulta con nutrición. Y ahí les explican que hacer una buena dieta no implica gastar más, que hay que saber qué alimentos elegir. Y que a veces, en vez de elegir la harina, en vez de elegir el fideo, el guiso, bueno, tenés esta opción.
¿Trabajan en forma
interdisciplinaria
con las nutricionistas?
Sí, con los nutricionistas, con los endocrinólogos, porque a veces hay trastornos en la tiroides, hay diabetes, hay otros trastornos que generan un síndrome metabólico que incluye la obesidad.
Claro. ¿Y un niño obeso se puede recuperar? Les pregunto a ambas, ¿no?
Siempre.
¿Sí?
Siempre, siempre. O un niño y un adulto.
¿Es hereditaria la obesidad? O sea, ¿o no?
Tiene un componente genético. Obviamente, si vos tenés antecedentes familiares, va a estar más predispuesto a la obesidad, pero no es determinante. Lo que más determina actualmente, como dije antes, es el ambiente, el entorno. Pero sí, digamos, hay que hacer como hacemos el control, ¿no? Los chicos hacen control del índice de masa corporal por percentilos. Eso, digamos, lo hace un nutricionista, el médico. Y si vamos viendo que pasa más de 2%, automáticamente ya tenemos que derivar, empezar a tratarlo. Obviamente en ese punto es reversible. Pero bueno, hay que ver que no pasen muchos años, que no pase a largo plazo, porque puede empezar a desencadenar otras patologías, ¿no? La propia obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? En sí. Entonces, bueno, puede desarrollar un poco de insulinoresistencia, hipercolesterolemia, problemas en el hígado, problemas osteoarticulares, infartos a largo plazo, ¿no? Después, si ya llega a la edad adulta, accidentes cerebrovasculares. Así que lo importante es prevenir y hacer los controles pertinentes, ¿sí? Y fomentar la actividad física.
Bueno, nos escribe una médica que nos escucha siempre, de Mar del Plata. Bueno, son muchos los mensajitos que están llegando. De Mar del Plata, dice, muy bueno el programa. Es cada vez más la cantidad de niños con hipertensión arterial. ¿Qué relación tiene esto con la obesidad?
Justo lo que decía Paula recién. La hipertensión...
¿Niños hipertensos?
Sí, se ven. Se ven porque... la hipertensión en pediatría puede ser esencial, que no tiene causa, que es primaria, o puede ser secundaria, un montón de patologías. Y entre ellas, la obesidad es una de ellas.
¿Desde qué valores se considera hipertensión en un niño?
Nosotros lo medimos todo con percentilo.
A ver, contame un poco, en un adulto es más
de 140.
En un
adulto 140, uno sabe, la normal 90. Es 120-80, pero...
En un niño va variando, ¿no?
En un niño va variando, lo que para uno puede ser una hipotensión, uno dice estoy con 100 o estoy con 10, para un chico es algo totalmente normal porque nos guiamos por el peso, por la talla, y según eso hay valores de...
Por ejemplo, en un tensión. Chico de 12 años, ¿qué sería hipertensión?
Casi se acerca a nuestro valor, pero 110, 70, uh-huh. 100,
¿y en
70.
En un niño de 6 años?
Y ahí se reduce bastante. Con 100 puede estar perfectamente normal, y hay chicos que...
100 de sistólica, decimos.
Siempre de máxima, sí.
¿Y de mínima?
Puede tener 60, puede tener 70, pero eso tiene mucho que ver con el peso. No es lo mismo un chico de 6 años que pese...
Claro.
25 o uno que pese 40.
Sí, sí. Le decimos a la gente que los valores en la pediatría van variando de acuerdo a la edad. Inclusive hay diferentes medidas de manguito, que es el con que lo que se toma la presión arterial, ¿no? Pero es llamativo y alarmante esto, ¿no? Que haya niños hipertensos. ¿Hay niños de 6 años obesos, digamos, e hipertensos?
Por supuesto, sí. De todas las edades. Sí. Hay patologías... cardiológicas o incluso del sistema nervioso central que generan hipertensión o hipotensión. Uh-huh. Es enorme. El claro, capítulo claro. De tensión arterial en los chicos es enorme y las causas son infinitas.
Amerita otra
recontra,
entrevista.
Sí.
Otra entrevista.
Sí, porque es fácil.
Algún colega, tal vez,
sí, es fácil detectarlo porque uno, como vos dijiste, con un simple manguito y un sí. tensiómetro enseguida puede detectar. Va a la tabla, se fija qué edad tiene, el peso, la talla, y enseguida lo detecta, pero después de encontrar la causa es un trabajo un poco más fino.
¿Y la saturometría, digamos, varía también?
No, eso no. Uno tiene.
¿Y la frecuencia cardíaca?
Puede variar, porque cuanto más chico es el niño, más alta es la frecuencia cardíaca. Uh-huh. Un bebé puede tener una frecuencia cardíaca mucho más alta y, no. y nosotros entre 70 y 100 es lo normal. Uh-huh. Incluso aumenta con la fiebre, aumenta con el miedo, aumenta por muchos factores.
Claro. Y en los niños, y digamos, obesos, ¿qué le recomiendas a los papás, digamos?
Esto, el trabajo interdisciplinario, hacer prevención, porque ya si lo vemos obeso ya llegamos tarde, la familia, el Estado y nosotros como salud. Claro. Y
seguramente, porque yo lo que veo mucho son madres obesas, padre obeso, el niño obeso. Es como, ¿viste las pinturas de Botero, no? Llevándote el arte, ¿no? Que eran todos
sí.
gorditos, bueno.
Sí.
Es como que bueno, todos comen mal, ¿no?
Bueno, por esto de la causa multifactorial, hay una parte genética, hay algo ambiental y hay algo en uno. Uno tiene la cultura también como argentino de que todo o se festeja comiendo o,
verdad,
los, ¿no? o las desgracias se tapan también comiendo. Entonces... Eso se va pasando de generación en generación y no es lo mismo tener antecedentes de obesidad en la familia que una persona que se crió en un ambiente saludable, de deporte.
Claro. Bueno, acá, a ver, Ricardo de Barrio Norte dice si la nutricionista puede hacer una receta saludable para los niños. Una bueno. receta saludable, a ver, ¿qué receta? Y para los adultos.
Ya que estamos, ya sí, que estamos. A ver, se pueden hacer recetas dulces, incorporando alimentos que quizás ellos están comiendo poco, ¿no? Como ejemplo puede ser...
Se puede comer dulce, pero no engordar. Está bueno esto, me encantó.
Sí, sí.
Yo que soy chocolatero, ¿el chocolate está prohibido o no en la dieta... Paula?
No, a ver, primero que nada está prohibido, todo hay que consumirlo, digamos, con moderación y saber cómo combinar los alimentos, ¿sí? Pero para un chico podemos hacer algún tipo de licuado, entonces con frutas, entonces ahí incorporamos frutas, incorporamos leche, también incorporamos calcio por ese lado.
¿Licuado de qué frutas? ¿Es verdad que la banana engorda?
No.
No, es un mito. Está bien. ¿Qué le ponemos? ¿El licuado? ¿Cualquier fruta?
Multifruta, si quieren hacemos un combo, multifruta. Sí, depende también de los gustos que le gusten a los chicos, ¿no? Pero
¿Leche descremada o entera?
Y depende también la predisposición y la edad. Si son chicos muy chiquitos, leche entera. Sí, después, según, por ejemplo, ya...
Tengo dos especialistas acá, ¿eh?
Yo avalo todo lo que ella dice.
A ver, si son más de 6 años se podría hacer leche descremada, pero habría que ver si lo amerita también. Y cuando digo leche descremada, digo parcialmente descremada, ¿no? Generalmente en el mercado leche 0% descremada casi ni hay. Pero bueno, lo importante es incorporar el calcio, como dije, con la leche, con las frutas, y después podemos... incorporar algún tipo de legumbres y poder hacer con un poco de cacao amargo, podemos hacer un poco de legumbres, hacer como unos brownies, como hacer una cuestión más dulce, ¿no? Como postre.
¿Los niños no pueden consumir café?
Y no está recomendado. La verdad que con la ley del etiquetado frontal que salió y que ahora estamos todos viendo a ver si están los sellos negros o no, salieron las leyendas precautorias que dice si ese niño evite, ¿no? Ajá. Van a ver ahora las bebidas gaseosas que tienen cafeína, tiene que salir la leyenda que dice cafeína evitar en niños. O sea, no es lo recomendable. Ajá.
¿La cafeína desde qué edad en los niños se podría...?
Y en general uno lo recomienda a partir de la adolescencia, pero uno sabe que a un chico le puede dar un café con leche y no es problema. Siempre el exceso es lo que lo puede llegar a perjudicar o puede generar un desbalance en la alimentación, pero bueno.
Poquito café.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, y bueno, ya pasamos entonces el desayuno. ¿Y un almuerzo saludable para un chico? ¿Qué le ponemos? ¿Milanesa con papas fritas, que es tu favorito?
Bueno, pero, a ver, podés salir comiendo milanesas y papas, pero podés transformar esa milanesa, en vez de que sea frita, que sea al horno. Ajá. ¿Sí? Y las papas pueden también ser al horno, o incluso ahora hay como unas máquinas donde parece que la papa sale como frita, pero de verdad no está frita, porque usa muy, muy poco aceite, pero queda con la textura de frito. Entonces, se puede comer saludable, ¿sí? Bueno. Y muchos dicen, bueno, no hay que comer papa. La papa, en realidad, con una cantidad moderada, se puede comer. Reitero, nada está prohibido, ¿no? Y menos, digamos, en los niños. Pero hay que saber combinar.
Muy bien. ¿Y respecto a las colaciones, son recomendables?
Sí, siempre y cuando se coma, digamos, esa porción... Sí se pueden comer colaciones. Lo que pasa es que hay que ver después qué colaciones. No es lo mismo comerse un paquete de papas fritas que una fruta o un turrón, ¿sí? O frutos secos. Hay que saber también elegir.
Muy bien. Cuanto a las cenas, ¿qué recomendás?
Y la idea es que siempre toda persona, digamos, debe elegir una porción, digamos, de carne y después, bueno, una porción, digamos, de hidratos y siempre acompañado de bastantes vegetales, porque son los vegetales, son los que te van a dar fibra, son los que te van a aportar vitaminas, minerales y son los que tienen menos calorías. Entonces te permiten saciarte, ¿sí?, sin aportar un exceso de calorías.
¿Un niño tiene más requerimiento de carne que un adulto?
No.
Y, digamos, todos los días carne no, sería variado, ¿no?
O sea, sí, todos los días. Cuando digo carne de todo tipo, ¿no? De todo tipo, digamos, de animal, pero siempre una porción, obviamente, de cortes magros, es recomendable para el crecimiento.
A ver, espera que... Paola dice... Tengo el drama de tener una hija de 16 años vegana. ¿Qué hago? No quiere comer carne. Entonces le damos suplementos con vitamina B.
B12.
Con los veganos.
Sí, sí, todos los veganos y vegetarianos sí o sí tienen que suplementarse.
¿Veganos y vegetarianos?
Cada vez hay más tendencia a la alimentación basada en plantas. Hay evidencia científica que dice que la alimentación basada en plantas puede ser así correcta y que puede ser completa, pero hay que ser tratada por un profesional para que pueda hacer bien la combinación. ¿Sí? Hay que saber cómo combinar los diferentes tipos de grupos de alimentos, sacando, digamos, la carne y sacando el huevo en el caso de que sea el veganismo, pero se puede llegar a vivir sanamente con eso. Obviamente, si uno es vegano, más allá de la B12, que es necesario para todo tipo de vegetarianos, habría que ver si tiene algún tipo de deficiencia para ver si se suplementar también con otra cosa. Por eso que, sobre todo en todas las personas, pero sobre todo en más en estas personas, hay que realizar un laboratorio más seguido.
María de Palermo te pregunta, para elevar el hierro, si es bueno comer lentejas.
Exacto, sí, las lentejas y todo, en realidad, todo, uno queda estigmatizado como las lentejas, pero en realidad todo tipo de legumbres, garbanzos, arvejas, porotos, habas, todos tienen una alta cantidad de hierro. Lo que sí que hay que tratar de favorecer un poco esa absorción del hierro, entonces siempre hay que acompañarlos con algo cítrico, ¿sí? Con un tomate crudo o con una fruta o con un jugo de naranja o una fruta cítrica o limón, pero claramente eso es fuente de hierro.
Ahora le llega uno a Marianela, señor Carlos de Belgrano. Decilo, decilo.
Lo leo. No olvidarse que hay una cultura de mala alimentación infantil. Los colegios sin alimentos sanos les dan galletitas, alfajores, gaseosas. Lo he visto en lo que entregan para chicos, como siempre, excelente programa. Sí, es lo que decíamos hace un rato. La alimentación está ligada al recurso económico que cada familia o cada colegio tenga y a lo cultural. Yo creo que mejoraron mucho las dietas en los colegios, principalmente públicos. Han retirado lo que es el consumo de pan, que antes se incluían las viandas. Y me parece que aumentó el aporte de fibra, de verduras. Aunque los chicos lo rechacen, creo que están intentando desde preescolar o desde las salitas maternales a que los chicos empiecen a naturalizar ese tipo de alimento. Así que bueno, es un camino largo, pero me parece que el factor económico juega un rol fundamental.
Es que claro, digamos, la escuela juega un rol fundamental como un entorno, pero también hay que ver qué pasa en las casas, ¿no? Porque si el chico en la escuela no te come los vegetales, hay que ver si en la casa le ofrecen vegetales también en el plato.
Exacto, y después así muchas que familias también se quejan con el colegio porque dicen, mi hijo vuelve a casa con hambre, entonces llega y le tengo que dar el doble y yo pago por el comedor, entonces el colegio está en la disyuntiva entre ¿qué le ofrezco? ¿Una dieta sana o le ofrezco lo que cada familia quiere que su hijo coma?
No, por eso es mucho la viandita, ¿no? Que le mandas, sí. ¿No se vuelve a enviar la vianda a tu chico?
Es opcional. Uno puede tomar la opción de vianda o de comedor. Y uno elige si lo hace de manera mensual o hay días que uno se olvida, está atareado con el trabajo y no puede prepararle la vianda y el colegio no. Les da el comedor sin problema. Así que eso es abierto y lo que cada familia pueda.
Sería interesante que cada colegio que tiene su comedor, que son la mayoría, ¿no? Que hacen doble escolaridad, cuenten con una nutricionista para que les guíe la
es dieta. Obligación.
Está hecho. Está estipulado, está sobre todo, digamos.
¿Está por reglamentado esto?
Sí, está reglamentado.
Está bueno. A veces es difícil para los chicos que son celíacos. O a veces el comedor por ahí no puede garantizarle a las familias que no haya contaminación cruzada, entonces prefieren que esas familias traigan su vianda y eso por ahí todavía falta aceitarlo un poquito más en algunos colegios.
Bueno, hay que evaluar cada caso, pero siempre buscando certificado, viendo, digamos, el tratamiento, se trata de adecuar, ¿no?, la situación particular.
Sí. ¿Qué recaudos hay que tomar con los celíacos? Con los niños celíacos.
En las casas, por ejemplo, si una persona tiene un familiar celíaco, primero el resto de la familia tiene que hacerse sí o sí el chequeo para ver si el resto de la familia es también celíaco, ¿no? Porque hay una gran relación en las familias de primer grado. Y si no son celíacos, si hay una persona que es celíaca, bueno, primero se debe cocinar la comida de persona celíaca con todo un instrumento separados, bien lavados, higiénicos, guardar por separado, tanto ollas, utensilios de cocina, todo por separado, y después cocinar para las personas que no tienen celiaquía, para evitar la contaminación cruzada. Y siempre, ya les digo, separar todo y limpiar bien. Y hay que leer mucho las etiquetas. Y controlar siempre los todo el listado de alimentos libres de gluten.
Y en cuanto a los colegios que tienen comedor y tienen chicos celíacos, también lo mismo, ¿no? Sería el mismo tema.
Bueno, por eso, depende de la infraestructura que tenga cada colegio, ¿sí? Pero bueno, lo primordial es avisarle bien a la maestra para que pueda estar atento, para que pueda cuidar a ese chico, y se evaluará cada caso, se pueden llevar vianda o se puede suministrar desde el colegio.
Muy bien. ¿Ya te llegó un mensajito?
Sí, una opinión sobre los suplementos nutricionales. Hay suplementos nutricionales, dependiendo de cada necesidad, hipercalóricos, isocalóricos, hiperproteicos. La verdad que los suplementos son onerosos, ¿sí? Tanto las presentaciones en polvo como líquidos. Y la verdad que a veces no se justifica, hay que evaluar bien el caso, ¿no? Digamos, generalmente estos suplementos...
Suplementos como el Ensure, ¿no? Por ejemplo.
Claro, bueno, esos estaban históricamente pensados para las personas que tienen bajo peso, ¿sí? Bueno, lo contrario que estamos hablando ahora, que es la obesidad. Entonces, pero la verdad que se puede aumentar las calorías de plan de alimentación, quizás sin requerir de eso suplementación, porque ya les digo, si no tiene obesidad la persona, quizás no puede acceder tanto.
Bueno, muy bien. Muy bien, me encantó y las convoco para otro programa, para otro encuentro muy nutrido, ¿no? Y muy bueno, como el de anoche, ¿eh? Gracias. ¿Le gustó participar acá?
Sí, bueno, sí, muy bien. Gracias.
Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar, se nos fue el tiempo. Les recomiendo escuchar el miércoles próximo a las 15 horas el programa El Afinador de Pianos, que conduzco con el señor Gabriel Riesenfeld, dedicado a todo el mundo de los pianos y a los grandes pianistas del mundo. Y obviamente los viernes a las 21 en el mundo de la salud. En el próximo viernes vamos a hacer un programa dedicado netamente a la mujer. Aquí con la doctora Elida Rodríguez, prestigiosa médica ginecóloga y todo su equipo. Bueno, muy buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias por estar.
Los invitamos a escuchar El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, el próximo viernes a las 21 horas por Radio Amadeus, FM 91.1, también por la aplicación Radio Amadeus 91.1 y por internet en radioamadeus.com.ar. El Mundo de la Salud, todos los viernes a las 21 horas en Amadeus 91.1. Tengan ustedes muy buenas noches.